Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Un programa de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y en el que vamos a seguir hablando de arte. Nos encanta el arte, nos gusta el arte. Y os vamos a hablar de una oportunidad que os vamos a ofrecer a todos vosotros, una oportunidad sin parangón para contemplar en España las obras capitales del patrimonio arqueológico de Marruecos. Obras además que nunca han estado en España y que se exponen en el Museo Arqueológico Nacional en una exposición titulada En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España. Tenéis hasta el 16 de octubre para poder verla. Y estaremos hablando sobre ello con uno de los comisarios de la exposición. El comisario por parte española, que es Eduardo Galán, conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Pues esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaos con nosotros porque os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Can touch the sky, can't stay alive and do wrong, but why do right and die? Senselessly, mentally, it gets right past me. That ain't the way it has to be. The question was asked, but. Into the concrete jungle, playing on the pavement. Watch the city move or stumble. Little man don't understand what hate is. Through his eyes, he relies on good and bad spaces. How come when he traces his pictures on the street, they're not like the covered people who live under the sheet? Why is it he wants to know? No one can hear his voice. No pops to smack him clear-headed, so he grows to bring the noise. A little bit older, not so much wiser. A friend with shiny shoes says that he should try. As a suit on, they troop on the scene, full battalion. He sports a medallion, runs with wild horses, and his heart beats a stallion. But there's a catch-22. The crew is bad news. He's told by his dudes to make concrete shoes for the fool who didn't pay his dues. The eternal snooze, sing the blues, but put in a position to choose. Things are major, he's in it deep. Cause as they speak, his woman's in labor. She's feeling weak, fragile. The birth of their love child can be affected, ruthlessly respected. Now hit with a hard reality check. Sick with the thought, should he order compromise his prize? Will there still be his shiny shoe print by his side? Do or die, stay alive, as he cannot see this pain. He has a mind now where he only had a brain.
Raquel Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por el Banco Africano de Desarrollo, que ha rebajado su previsión para el Producto Interior Bruto africano. A pesar de que la subida de los precios de combustible y el aumento de la demanda global del mismo ha contribuido a mejorar los datos macroeconómicos de algunos países del continente africano, lo cierto es que este contexto inflacionario provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado que el Banco Africano de Desarrollo, el BAD, rebaje sus previsiones de crecimiento para el conjunto del continente. El Producto Interior Bruto africano creció durante el año pasado en torno al 6,9%, casi el 7%, lo que supuso un gran incremento con respecto al 2020, que se saldó con cifras de decrecimiento de este indicador macroeconómico. Por ello, el BAD ha recalculado el crecimiento anual del Producto Interior Bruto del continente, situándolo cerca del 4%. Además, la institución económica africana se ha aventurado a prever un estancamiento del crecimiento del Producto Interior Bruto para el año 2023, alegando causas como los últimos coletazos de la pandemia y las expectativas poco esperanzadoras del conflicto en el este de Europa. Akin Bumia Adesina, el presidente del Banco Africano del Desarrollo, ha repasado los esfuerzos internacionales que están contribuyendo a la recuperación económica del continente. Por ejemplo, los 650.000 millones de dólares estadounidenses financiados por el Fondo Monetario Internacional o el marco común del G20 para el tratamiento de la deuda. También ha alertado sobre los efectos que podría tener la falta de cereales, siendo Rusia y Ucrania los máximos exportadores para África, provocando el desplazamiento forzoso de alrededor de 2 millones de personas solamente en 2022 para escapar de la pobreza. Y el poderoso sindicato tunecino Unión General Tunecina del Trabajo, UGTT, ha reiterado su rechazo a las condiciones que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha propuesto para reformar los sectores económicos del país. Noureddine Tabouby, secretario general del sindicato, ha insistido en que no aceptarán las condiciones tan perjudiciales que el FMI quiere imponer al país. También ha dejado claro que, aunque no rechaza el diálogo con el gobierno, no aceptará ningún tipo de farsa. Las reformas que el FMI quiere imponer sobre Túnez son la consecuencia de la peor crisis financiera que el país está sufriendo. Túnez necesita un crédito de 4.000 millones de dólares para la institución financiera. Algunas de las medidas que ha pedido el FMI son regular las nóminas de los empleados públicos y cortar los subsidios en comida básica y servicios. Por otro lado, la UGTT ha convocado una huelga general para el 16 de junio ante la negativa del gobierno o un aumento de los salarios. Y a tenor de la gira internacional realizada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que ha visitado países de gran influencia internacional como Turquía, la comitiva venezolana escogió como segundo destino en su ruta a su primer país africano, Argelia. Maduro aterrizó en la capital del país argelino el pasado miércoles 8 de junio, donde fue recibido bajo un estricto protocolo militar por el primer ministro del país africano, así como por el embajador de Venezuela en el país. Tras su recibimiento, Nicolás Maduro mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la República de Argelia. Maduro publicó en su cuenta de Twitter el éxito de la reunión y profundizó en que ambos líderes habían conversado acerca de la obtención de progresos tangibles para ambos pueblos. Entre otras actividades posteriores, Maduro depositó flores en el Monumento en Memoria de los Mártires, ubicado en la capital, y visitó el Museo Nacional de Mujahid, donde atendió a las diversas explicaciones sobre la historia de la lucha en Argelia. Y desde la organización no gubernamental Survival nos informan que miles de masáis de Tanzania han huido de sus hogares y se han refugiado en el bosque tras una brutal represión policial por manifestarse contra los intentos del gobierno de expulsarlos para hacer sitio a la caza de trofeos y a un proyecto de conservación. El pasado 8 de junio, decenas de vehículos policiales y unos 700 agentes llegaron a Loliondo, en el norte de Tanzania, cerca del famoso Parque Nacional del Serengeti, para delimitar una zona de 1.500 kilómetros cuadrados de tierras masái como reserva de caza. El 10 de junio, los agentes dispararon contra los masáis que protestaban por los intentos de expulsarlos. Al menos 18 hombres y 13 mujeres sufrieron heridas de bala y 13 resultaron heridos con machete. Por el momento, se ha confirmado la muerte de una persona.
¡Africanía!
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 ¡Africanía! week. What?
That shit was almost like a remix.
No, fuck that.
You I'm don't telling
understand.
You.
That no, shit was
dope. No, I don't understand.
That shit was dope, man.
Hold up.
What do you believe in? Yo, man, what the hell? What started out as an ordinary day, left one dead and another on the way. Poverty stricken, suburbia sinning, landmines planted by your local politician. Keeping the people down in total submission. Microwave nation, size the wealth or inflation. In the process of world domination.
What do you believe in? You have it all here. Tack, you rico, masaki le tenia. Attention à la vie, vraiment elle est dure. Come on, elle est dure. What do you believe in? You have it all here.
Dissolent wind, child, man, woman, population nil, still strive, struggle, overcoming, high see high gunning, never running from, but to do this, be hard, duck the guard with the quickness, rush the shit with no resistance to the oppressed, yo, by all means, contrary, temporary, necessary, eliminate, deliberate, back to the common base, law, love all, free all, cause of the humanity state.
What do you believe in? You have it all here. Come on, elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tac, you rico, masaki le tenia. Attention à la vie, vraiment, elle est dure. Tu sais pas comment, elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tac, you rico, masaki le tenia. Attention à la vie, vraiment, elle est dure. Tu sais pas comment, elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tac, you rico, masaki le tenia. Attention à la vie. Come on, elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Tac, you rico, masaki le tenia. Attention à la vie, vraiment, elle est dure. Tu sais pas comment, elle est dure.
Yo, man, trying to pick up a copy of the joint. You know what I'm saying? I hope everything's going good. Have a pleasant weekend, man. Hope I can run into you tonight. I'm out of here. Stay up. All good in the hood.
Esto es Tiempo de Charla. Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. en Africanía. Pues seguimos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya os habíamos avisado, vamos a hablar de una exposición, vamos a hablar de arte y una exposición que está teniendo lugar en el Museo Arqueológico Nacional, que se titula En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España. Y tenemos para hablar con nosotros a Eduardo Galán, que es el conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. Encantado de tenerle con nosotros.
Yo también estoy encantado de participar en su programa. Muchas gracias.
En torno a las columnas de Hércules, nos referimos a la mitología griega. ¿Qué nos está queriendo decir este título?
Bueno, efectivamente, la exposición se retrotrae hasta el mito para hablar de realidades. Las columnas de Hércules es simplemente como los antiguos llamaban al estrecho de Gibraltar, que es el punto que nos acerca más a Marruecos y a España. Es efectivamente un mito, está ligada a las famosas 12 pruebas de Hércules, pero también a la consideración de que las columnas de Hércules eran el final del mundo conocido por los pueblos mediterráneos, que incluso situaban más allá de esas columnas, de ese estrecho de Gibraltar, su paraíso terrenal, su caso en el caso griego, conocido como el Jardín de las Hespérides. Y por lo tanto, pues eso, una tierra ubérrima y a la vez que misteriosa.
La temática, nos imaginamos, trata sobre el intercambio cultural a través de los tiempos, más allá de los conflictos y la política.
Efectivamente. Quizá estamos muy mediatizados por lo que son las relaciones que se establecen entre dos países vecinos, aquellas que podemos leer en los periódicos, oír en la radio o ver en el telediario. Pero el intercambio ha sido mucho más profundo que eso. A lo largo de milenios, desde la más remota prehistoria, nos hemos relacionado, estamos condenados a relacionarnos como vecinos, y a lo largo de ese tiempo hemos tenido todo tipo de relaciones. Es efectivamente, hemos peleado, nos hemos discutido, nos hemos invadido mutuamente, pero también hemos compartido, a veces, como durante el Imperio Romano, la misma lengua, la misma religión, el mismo gobierno, la misma moneda, en fin, hemos sido prácticamente lo mismo.
Eso es lo que estaba pensando, que Hércules no hizo un buen trabajo al separarnos, porque quizás hasta la llegada de los austrias, en verdad, estábamos más juntos que separados.
Sí, efectivamente, la llegada de los Habsburgo al trono español supone el inicio de otras prioridades para la política exterior española, que van más lejos y que tienen que ver con, digamos, la mochila que el propio Carlos de Habsburgo trae con sus territorios centroeuropeos, en ese momento además complicados por la reforma protestante, y a los que se suma en ese mismo momento el descubrimiento y colonización de América. Y eso hace que las relaciones entre el norte y el sur del Mediterráneo se limiten a poco más que escaramuzas frente al gran peligro de la época, que eran los turcos otomanos.
Es hasta aquí, hasta donde abarca la muestra arqueológica, exactamente, digamos, desde la prehistoria hasta este momento que estamos situando con la llegada de los Habsburgo.
Efectivamente, a través de cuatro periodos, un recorrido en cuatro grandes momentos, primero la prehistoria, después la protohistoria, la época de las colonizaciones fenicias, griegas y púnicas, el Imperio Romano y finalmente los tiempos de intercambios medievales conforman un discurso cronológico al que hay que añadir una introducción, como hablábamos antes, al mito del Jardín de las Hespérides y de las columnas de Hércules, a las alegorías que en la antigüedad reflejaban lo que eran Hispania del norte de África, y un colofón que tiene que ver con los proyectos arqueológicos que se desarrollan en la actualidad entre Marruecos y España.
¿Qué piezas conforman esta exposición y de dónde han salido? ¿Cuál es su origen?
Pues la exposición está formada prácticamente a mitades por piezas procedentes de diversos museos nacionales marroquíes, dependientes de la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos, que fue la primera instigadora de esta exposición allá por el 2018. Hay gente que piensa que una exposición de esta naturaleza se puede hacer en muy poco tiempo porque ahora las relaciones son buenas, pero incluso cuando las relaciones han sido malas, nosotros hemos ido trabajando en el desarrollo de esta exposición. Las piezas en total que se exponen son 335, aproximadamente la mitad aportadas por 6 museos marroquíes, 2 de Rabat, el Museo de Fez, el Museo de Tánger, de Tetuán y el de Safi, y la otra mitad por el Museo Arqueológico Nacional, desde sus departamentos de prehistoria a la Edad Moderna. Prácticamente todos los departamentos de colecciones han contribuido. Y una pieza cedida por el Museo del Prado con el objeto de paralelizarse con, digamos, la que es la pieza estrella de las colecciones arqueológicas marroquíes, que es el retrato en bronce de Juba II, procedente de Volubilis.
¿Cuántas piezas de ellas son africanas? ¿Las que vienen de Marruecos son africanas y las que aportadas de España, digamos, son europeas, o no tiene nada que ver eso?
Bueno, la idea básica de la exposición era realizar un discurso, un encuentro entre materiales que venían del sur y del norte del Mediterráneo. Así que la inmensa mayoría de los materiales aportados por Marruecos son de origen marroquí, y la inmensa mayoría de los materiales aportados por el Museo Arqueológico Nacional vienen de territorio español. Pero naturalmente hay excepciones. Presentamos unos pocos, una pequeña selección de materiales procedentes de Tamuda y de Lixus, que pertenecen a las colecciones del Museo Arqueológico Nacional y que son la obra o el resultado de los trabajos de un pionero, César Luis de Montalbán, que excava en esa época, cuando era el norte de Marruecos era protectorado español, y crea el Museo de Tetuán, el que luego nos presta piezas en esta exposición también, y envía una pequeña selección, una muestra breve, al Museo Arqueológico Nacional como referencia. También hay materiales que han cruzado el estrecho en diversas direcciones. Por ejemplo, pues hay materiales marroquíes medievales que proceden del norte de África, pero hacen referencia al Califato de Córdoba, monedas que se han producido en un lado pero vienen de las colecciones del otro, igual que cerámicas, metales, etcétera.
En cuanto a lo artístico y a la técnica, ya ha habido un intercambio cultural fluido, habría que pensar en ciertas semejanzas. ¿Son más las semejanzas o las diferencias?
Bueno, a lo largo del tiempo son casi tantas unas como otras, pero incluso en la diferencia hemos encontrado formas de conocimiento y de relación. A lo largo del tiempo, la exposición va marcando aquellos momentos en los que las relaciones, sean bien por influjo de del norte en el sur o del sur en el norte, o por influjo de una tercera fuerza, por ejemplo, durante el Neolítico, durante las colonizaciones orientales procedentes del otro extremo del Mediterráneo, pues que se han reflejado en nuestro territorio. Así, por ejemplo, hay bronces fenicios, cerámicas griegas o otro tipo de piezas que proceden de otras zonas del Mediterráneo. En realidad, tanto la técnica como la estética acompañan a las relaciones que se tienen en cada momento.
Cuéntanos un poco de estas piezas, algunos casos anecdóticos, y qué piezas destacarías de todo lo que se está exponiendo.
Bueno, entre 335 piezas, y después de 4 años trabajando con ellas intensamente, habría muchas, pero por resumirlo en unos pocos números, pues van a encontrar en la exposición, por ejemplo, de las colecciones del Museo Arqueológico de Rabat, una pieza como es la llamada Venus de Tantán, reputada como una de las primeras representaciones realizadas por una humanidad que todavía no somos nosotros, una especie humana, una raza anterior a nosotros mismos, ya una figura antropomorfa muy parecida en ciertos detalles a las Venus que luego en el Paleolítico Superior se desarrollan en Europa. Ya alcanzando la protohistoria, hay alguna pieza excepcional, como el lateral en mármol representando una esfinge alada del trono de una divinidad procedente de la ciudad, primero fenicia, púnica y romana, finalmente de Lixus, en el norte de Marruecos, que es casi una síntesis de las relaciones que se producen en todo el Mediterráneo, el sincretismo religioso. Naturalmente, destacaría los dos bustos hermanos, por así decirlo, uno en bronce procedente de Rabat y otro en mármol procedente del Prado, del rey Juba II, uno de los últimos reyes de la Mauretania relativamente independiente antes de la absorción por Roma, y que es la pura representación de esas relaciones. Un príncipe nacido en el norte de África, criado en la corte imperial de Augusto en Roma, formado en todas las disciplinas humanísticas y científicas grecolatinas, casado con la última descendiente de la dinastía ptolemaica de Egipto y de nuevo rey en el norte de África. autor de numerosos estudios, entre otros algunas de las primeras descripciones de las Islas Canarias. Después casi no le podría destacar una porque son piezas realmente únicas cada una en su género. La gran colección de bronces escultóricos de la ciudad de Volubilis, aunque hay de otras localizaciones del norte de África. Y ya entrando en los tiempos medievales, pues hay una pieza, un respaldo tallado de un mimbar, un púlpito de una mezquita, que está realizado en el norte de África, pero tallado con una leyenda alusiva al califa de Córdoba, Hicsán II, y a su visir Almanzor.
Todo a la organización de esta exposición, como bien ha dicho al principio, no es una cuestión de un mes, sino que se ha estado trabajando en concreto además con la contraparte en Marruecos, Abdelaziz El Idrissi, director del Museo Mohamed IV de Arte Moderno y Contemporáneo. ¿Qué tal han sido las relaciones?
Buena, la relación científica ha sido buena a lo largo de todo este periodo, y eso que, como todo el mundo sabe, pues no hemos tenido años fáciles. Casi lo de menos ha sido el que hubiera un incidente diplomático entre los dos países, cuando antes hemos tenido la pandemia, problemas de organización, presupuestarios, cambios de gobierno, en fin. Desde que empezamos a trabajar en este proyecto en 2018, insisto que en principio, a partir de una oferta para realizar esta exposición junto con otras por parte de la Fundación Nacional de Museos de Marruecos, pasando por, digamos, el pistoletazo oficial de salida que se produjo durante la última visita de Estado de los Reyes de España a Marruecos. Esto estamos hablando todavía de febrero de 2019, que no hace tanto, pero parece una eternidad, hasta los diferentes aspectos de trabajo técnico necesarios para llevar a cabo una exposición de este tipo.
Lo pregunto porque estamos hablando de los intercambios culturales a través de las épocas, desde la prehistoria, pero ahora mismo, ¿cómo es esa colaboración cultural, la colaboración científica entre las academias española y marroquí?
Bueno, pues es una cooperación bastante viva que da lugar a numerosos proyectos que van desde la prehistoria hasta la edad moderna, que abarcan a diferentes universidades e institutos de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siempre con una contraparte marroquí, porque son proyectos de colaboración que pues han permitido estudiar pues eso, desde hacer la carta arqueológica del norte de Marruecos, reexcavar en ciudades romanas como Tamuda o Lixus, buscando sus raíces fenicias, o estudios territoriales en el sur del actual Marruecos, estudios medievales sobre los ardales, sobre los humedales y la creación de jardines y explotaciones en el mundo medieval islámico en Marrakech, a importantes estudios en el ámbito del arte rupestre entre los dos países en diversas zonas de Marruecos. Y todo ello es una colaboración viva que todavía se sigue produciendo, que no se ha parado en ningún momento, ni siquiera durante los parones forzados por la pandemia, porque lo que no se ha podido hacer en el campo se ha hecho en el gabinete y en el laboratorio.
Cuando estáis en estas cooperaciones culturales y se produce un desfase entre la cultura y la política, y en la política hay una situación pues muy apurada, ¿cómo lo vivís los científicos? ¿Cómo lo vivís el mundo de la cultura de la academia? ¿Cogéis el teléfono y decís, oye, espero que esto no nos afecte, o ni siquiera habláis?
Bueno,
del
yo
tema.
Creo que no es necesario. Está claro que en estos casos la política afecta desde otro punto de vista organizativo, de financiación, pero no desde el punto de vista de la cooperación científica, que se mantiene sin ningún problema, aunque haya este tipo de problemas políticos, que una exposición como la que mostramos pues demuestra que son al final pues eso, como gotas en el mar de una relación que ha durado desde siempre.
Pues Eduardo Galán, conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional. No sé si nosotros, nuestro campo abarca todo el continente africano, no sé si tenéis previsto a corto o medio plazo alguna cuestión más sobre África en el Museo Arqueológico Nacional.
De momento, prevista inmediatamente, no, pero sí que hemos colaborado en diferentes proyectos de investigación en el norte de África. Conservamos colecciones africanas, en nuestro caso en el Departamento de Prehistoria del antiguo Sáhara Español, Sáhara Occidental, y el estudio de sus materiales y el compromiso de mantenerlos en buen estado de conservación y estudiados, pues forma parte de nuestro trabajo.
Pues muchísimas gracias, Eduardo Galán, que junto con Abdelaziz El Idrissi son los comisarios de esta exposición del Museo Arqueológico Nacional titulada En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, y que os invitamos a todos a ir a verla. Además, por supuesto, es gratuita, ¿no?
Sí, sí, la exposición es gratuita, se puede visitar durante todo el horario de apertura del museo. Como saben, abre desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, de martes a sábado, y de 9:30 a 3 los domingos.
Hasta el 16 de octubre, o sea que tenemos tiempo.
Hasta el 16 de octubre, efectivamente.
Muchísimas gracias, Eduardo Galán, ha sido un placer.
Igualmente, muchísimas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. مهمون غير الرجال إلى ضعو الحيوط إلى رابو كلها يبني دار مهولون غير الصبيان مرضو جاعو والغرس إلى سقط نوضو ونغرسو الأشجار والحوض إلى جف والسود نعناعو الصغير فرجالنا يجنيه فاكيا وتمار مصير وحدين عند خرين ساهل تنزاعو وشعاع الشمس ما تخزنو السوار دارتو جات فيد العدو دارتو جات فيد الصهيون دار أتباعو جاب خويو وخويلو فينا زار الدوار زاد سبوعة تابعاه لتمناعو ومن حرك عينو فراسو مدوه الجزار صربا هنا وصربا لهيه جت مذاعو ولا كلمة فوق كلمة الغاض انفار كترو العصيتهم اللبن وماعو وشكون يقول جدة صفت يا حطار ما هموني غير الرجال إلى ضاعو الحيوط إلى رابو كلها يبني دار
La música de Nasser Diwan, los Pink Floyd marroquíes o los Rolling Stones de África. Un grupo que comenzó en el siglo pasado, en la década de los 70, y que se convirtió en uno de los más populares de la población marroquí. Un concepto ecléctico de su música en un crisol que se mezclaban varios estilos populares marroquíes. Tiene una composición de artistas estelares que han ido pasando por su formación, de la cual pues ya se lo queda Omar Sayed. Y con Nasser Diwan llegamos a este tiempo de actividades y, como no, empezamos por en torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, una exposición que presenta un conjunto de 335 piezas. Prestadas la mitad de ellas por diferentes instituciones marroquíes pertenecientes a la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos. En el Museo Arqueológico Nacional, en la calle Serrano número 13, martes y sábados 9:30 a 8:00 y domingos y festivos 9:30 a 3:00 hasta el 16 de octubre, en torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España. Y os hablamos del 5º Congreso Internacional de Investigación en Comunicación que va a tener lugar el 8 de julio en Barcelona. Se celebrará en la sede del Instituto de Estudios Catalanes en la calle del Carmen número 47. 5º Congreso Internacional de Investigación en Comunicación, 8 de julio, Barcelona. Y Entre dos mares es el título de la exposición de Marian Davies, que tiene lugar en Madrid, en el espacio Annette Cavelli, hasta el 30 de junio, en la calle Rivera de Curtidores, número 2, espacio Annette Cavelli, Entre dos mares, título de la exposición de Marian Davies.
¿Qué
Y Marian Davies está de enhorabuena porque tiene dos exposiciones ahora mismo en marcha, ya que hasta el 26 de junio es una de las artistas que participa en la exposición Cruce de Caminos, que se inauguró el pasado día 26 de mayo y que tiene lugar en varios Impact Hub de Madrid. Y entre ellos estarán Marian Davies y Pocho Guimarães. Cruce de Caminos hasta el 26 de junio. Y en Accra, en la capital de Ghana, exposición de Cece Phillips, una artista visual autodidacta con sede en Londres, atraída por obras figurativas a gran escala. Exposición de Cece Phillips del 7 de julio al 3 de septiembre en Accra, en la Galería de Arte Contemporáneo ADA.
يفهم لا تقولوا له دبالي هم تورينه ديني يا دايني ديني يا دايني ديني يا دايني
قولوا لايني قولوا لايني قولوا لايني والحرام لله
إلا أنا معذب مهجور إلا أنا من بود محروم غير نجالي أنت إلا أنا معذب مهجور إلا أنا من بود محروم غير نجالي أنت خليني نجاري لكيني انت بلا ما يقولوا لك تفهم انت اديني يا ديني وديني يا ديني وديني يا ديني ليه يا ديني
قولوا لايك قولوا لايك قولوا
لايك. Poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, acompañados en este programa por Eduardo Galán, conservador jefe de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional, quien nos ha estado presentando esta exposición en torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España, que estará en activo hasta el 16 de octubre. Y que nos presenta 335 piezas que no habían visitado España, por lo menos en tiempos recientes, y que supone una oportunidad para contemplar en España las obras capitales del patrimonio arqueológico de Marruecos. En torno a las columnas de Hércules, las relaciones milenarias entre Marruecos y España. Muchísimas gracias a Eduardo Galán. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UTM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.